Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la discriminación. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema y en este programa lo concluiremos. Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entenderá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será considerado discriminación. Por ello, debe quedar claro que para efectos jurídicos la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre destitución, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador adscrito al Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Ciudadanía.
¿Qué consecuencias tiene la discriminación en las diferentes sociedades?
Mira, la consecuencia puede ser de diferentes tipos, ¿no? La discriminación sistémica puede verse inclusive en normas legales, en prácticas o actitudes culturales, como le explicaba, inclusive en el sector público o privado. Por ejemplo, un servidor público o un funcionario puede discriminar. Te voy a poner un ejemplo. En esta semana, un funcionario del CODE retiró a un grupo de prestadores de servicio social que hacen una labor de llevar fútbol a una unidad, a López Mateos, y dejó fuera una liga de 20 equipos con la cuestión de que los otros de la otra liga sí nos van a pagar renta. Y entonces ahí hay una discriminación que es discriminación sistémica, que se da con base a un servidor público donde con abuso de poder está dejando en desventaja a un grupo de jóvenes que por hacer labor social y no paga renta, porque no es negocio el fútbol en ese sentido, se le está dejando fuera. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues que esta labor social se está haciendo para evitar adicciones, en drogadicción, adicción a tecnologías, para frenar la violencia que se vive en las escuelas, violencia escolar detectada, que se está haciendo para también inclusive prevenir la obesidad y combatir el sobrepeso. ¿Qué consecuencia van a tener los jóvenes? Pues que van a dejar de practicar el deporte y el derecho constitucional a la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos encontrar de cada uno de los casos en específico una serie de problemas que se derivan precisamente de esta discriminación, ya sea en la esfera privada, ya sea en el ámbito público, ya sea entre pares, al interior inclusive de la misma familia. Pues tristemente se da caso de que una mamá o un papá puede discriminar a un hijo encima del otro, ¿no? Obviamente hay discriminación de diferentes tipos. La discriminación puede presentarse, por ejemplo, la discriminación de hecho y la discriminación de derecho. La que te menciono de hecho es la discriminación que se da en práctica social o ante funcionarios públicos, en el caso, por ejemplo, que te explico, cuando se tratan de manera distinta de un grupo a otro, ¿no? La discriminación de derecho es la que se encuentra en la ley, y obviamente hay leyes que discriminan también y que te dejan en estado de indefensión o que te vulneran tus derechos en el momento en que hay criterios de tipo prohibitivo de discriminación, puede ser, no sé, que deje fuera a un sector, vamos a pensar las mujeres, ¿no? Están quitando el gobernador el Instituto de la Mujer, y en este caso obviamente está discriminando en una política pública, vulnerando a un grupo de mujeres, que en este caso pues es toda la sociedad femenina jalisciense, que se siente que le están dando un trato pues distinto, pero desgraciadamente emana de una disposición, de una normatividad y de una política de gobierno que obviamente es contradictorio, pues, ¿no? Otra ley que se puede poner ejemplo, los que se les prohíbe contraer nupcias siendo del mismo sexo, ¿no? De repente dicen, no, ¿sabes qué? Yo, obviamente, registro civil, no te puedo casar porque tú quieres contraer matrimonio con una persona del mismo sexo, ¿no? Entonces, obviamente, puedo yo argumentar esta situación de la normatividad. Otro tipo de discriminación, pues la discriminación directa y la discriminación indirecta. La directa es la que se utiliza como factor de exclusión de forma explícita, donde te están, con algún criterio prohibitivo, te están discriminando, ¿no? Y la indirecta es, como su nombre lo indica, cuando no se da en función del señalamiento, sino que puede haber un criterio prohibitivo de discriminación, pero que es aparentemente neutro. Por ejemplo, cuando tú vas a solicitar un puesto de trabajo y te solicitan, no sé, presentar tu estado de salud y dejar claro que no eres cero positivo, ¿no? O que no estás embarazada. Entonces ahí hay una cuestión de manera indirecta, pero en la forma de seleccionar, al ser selectivos, recursos humanos está restringiendo que tú puedas acceder a un puesto de trabajo, precisamente te discrimina, pero de manera indirecta, ¿no? Y podemos seguir señalando otro tipo de discriminaciones, por ejemplo, la que se da por acción y la que se da por omisión. La que se da por acción es cuando se discrimina mediante la realización de un acto o conducta, ahí es directo, ¿no? Y la que se da por omisión es cuando no se realiza la acción, pero está establecida por la ley, cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población. Y finalmente la que te mencionaba al principio, la discriminación sistémica, que se refiere a la magnitud de la discriminación de hecho o de derecho en contra de un grupo, de un cierto grupo en particular, ¿sí?
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de la discriminación, a cargo del doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Discriminación, Desigualdad y Cultura del Privilegio.
Discriminación, desigualdad y cultura del privilegio. La igualdad es un valor central para las sociedades que aspiran a ser democráticas y prósperas. Además, sin ella, no hay diversidad posible. La igualdad y la diversidad se ven amenazadas cuando no se desmonta la discriminación que castiga, entre otros, la pertenencia de clase, etnia, afrodescendencia, género, orientación sexual, lugar de residencia y origen nacional. La máxima consecuencia de la discriminación es la cultura del privilegio, que naturaliza las desigualdades, la justifica moralmente impidiendo la movilidad social y el desarrollo, y envenena la convivencia social. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en conjunto con el Programa de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Colegio de México, organizamos el Seminario Internacional Discriminación, Desigualdad y Cultura del Privilegio. El objetivo principal de la reunión, celebrada en el marco del 15º aniversario de la creación del CONAPRED, fue intercambiar experiencias, argumentos y buenas prácticas sobre cuatro temas centrales para la definición de la próxima agenda antidiscriminatoria del país: la relación entre la discriminación estructural y la desigualdad social, la discriminación en el mundo del trabajo, políticas antidiscriminatorias y diseño institucional y medición de la discriminación. Existe un consenso creciente respecto a que la desigualdad social y la discriminación, si bien constituyen fenómenos distintos, son complementarias y están interrelacionadas. Desigualdad y discriminación se alimentan y refuerzan mutuamente en un círculo perverso. Por ello es clave adoptar políticas públicas que permitan combatirlas de manera simultánea. La desigualdad social genera discriminación mediante la cultura del privilegio, el conjunto de prácticas sociales e institucionales en las que se percibe como natural que ciertos grupos disfruten de los derechos que se les niegan a otros. Una manera de resolver el vínculo entre desigualdad y discriminación es formulando políticas públicas que ataquen sus causas de manera simultánea y estructural. En sus orígenes, el CONAPRED acuñó la afortunada frase "por una nueva cultura de la igualdad". Hoy queremos complementarla proponiendo por nuevas y mejores políticas para la igualdad. La planificación para el desarrollo necesita incorporar de manera transversal la meta de eliminar todas las barreras de acceso a los derechos, así como las prácticas discriminatorias institucionales y sociales que tienen mayor impacto en la creación, reproducción y profundización de brechas estructurales de desigualdad. Finalmente, sobre la medición de la discriminación, uno de los desafíos es que debe ser adecuada, lo más exhaustiva y oportuna posible, considerando múltiples dimensiones y haciendo uso de todas las herramientas disponibles. La Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS, ejemplo de buena práctica en políticas de no discriminación, mide actualmente a partir de la lógica de identificar prejuicios y percepciones sobre grupos que fundamentan actitudes y prácticas discriminatorias, las que tienen como resultados brechas de desigualdad en dimensiones fundamentales como salud, educación y empleo. Centrales para la medición de las políticas públicas de los siguientes años son los indicadores que se derivan de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incorpora un mapa de ruta para las naciones en materia de igualdad. México tiene un compromiso con esta agenda y deberá rendir cuentas sobre los avances en la reducción de la desigualdad para que nadie se quede atrás. Estas líneas son apenas un esbozo de las discusiones centrales en la Agenda contra la Exclusión en México. Sin embargo, tal vez la conclusión más importante es que la discriminación no es un problema que deba atender solo un grupo pequeño de instituciones. Es, por el contrario, una tarea de Estado. Como bien dijo hace 15 años Gilberto Rincón Gallardo, con motivo de la instalación de la Junta de Gobierno del CONAPRED, solo con la participación de todos los actores sociales podremos alcanzar esa reforma de la cultura que nos permita a todos vernos como iguales, sin distinciones arbitrarias, sin prejuicios producto de la ignorancia y sin abusos y exclusiones que impiden nuestra verdadera unidad como nación. Ubicar a la igualdad en el centro del nuevo estilo de desarrollo que requiere nuestra región implica también colocar en el centro políticas activas y de alto alcance contra toda forma de discriminación y por el logro de la igualdad sustantiva. Así podremos, finalmente, reconocernos como iguales y diferentes, integrantes de una comunidad igualitaria y diversa. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso, prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad, son ejemplos de discriminación. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista con el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, quien es profesor investigador adscrito al Departamento de Sociología del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Thank you.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema la discriminación, que desde la emisión pasada iniciamos. Es importante mencionar que las personas con discapacidad, personas adultas, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en relación a temerles o rechazar las diferencias. No obstante, debemos estar conscientes de que las personas en lo único que somos iguales es en que somos diferentes. Vamos a continuar escuchando la última parte de la entrevista con el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Ciudadanía.
Doctor, ¿qué se debe de hacer en los diferentes niveles, tanto personal como social, para poder contrarrestar esta situación de la discriminación?
Pues aquí lo importante es la transmisión de valores, ¿no? Hay un valor que podría ser así para evitar la discriminación, pues el principio de igualdad, que es uno de los valores más importantes reconocidos a nivel internacional, que emana precisamente de todo un movimiento libertario, igualitario, inclusive si revisamos la historia, pues viene desde los enciclopedistas franceses, viene como fundamentación de todas las revoluciones socialistas, en el caso de nuestro país, desde la independencia misma. El principio de igualdad está legalmente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es un valor que se debe de inculcar en la familia, en el aula, en los medios de comunicación, porque aquí la piedra angular de la teoría de los derechos humanos se basa, entre otros, en el valor de la igualdad. Si nosotros entendemos que todos somos iguales, por ende no discriminamos, ¿no? Y aquí la importancia pues radica en que estos derechos o este privilegio se den en función de un desarrollo igualitario de la sociedad.
Muy bien, doctor. ¿Algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Pues que utilicen la fiscalía que está recién estrenada en la Universidad de Guadalajara, la Fiscalía de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Universitarios, que cualquier estudiante o cualquier académico, cualquier trabajador universitario que padezca alguna discriminación, obviamente le están violentando su derecho a la igualdad y puede hacer uso precisamente de esta nueva figura de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Con esto ha terminado la entrevista realizada al doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador adscrito al Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Para finalizar con este tema referente a la discriminación, escucharemos una cápsula informativa que lleva por nombre «Las mujeres son discriminadas por su apariencia física».
Las mujeres son discriminadas principalmente por su apariencia física. No es infrecuente que aquello que no es diferente represente una amenaza. Los migrantes, las personas de religión distinta, con diversidades sexuales u opiniones políticas desiguales a la nuestra, aunque en realidad lejos de ser un riesgo, representan la posibilidad de que la sociedad continúe, se renueve y enriquezca. Así lo afirmó la abogada general de la UNAM, Mónica González Contro, al participar en la presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, levantada por esta casa de estudios en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. La ENADIS Como todas las acciones contra la discriminación, ayuda a comprender que sin diversidad no hay vida, remarcó. En la sala de prensa del INEGI, el presidente de este instituto, Julio Santaella, informó que una de cada 5 personas mayores de 18 años en México ha sido discriminada en el último año, y a un 23.3% se le ha negado injustificadamente el acceso a la atención médica, a servicios de oficinas gubernamentales, al apoyo de un programa social o a la entrada y permanencia de algún negocio o centro comercial en el último lustro. El estudio levantado a 39.000 viviendas en todo el país, en las que se entrevistó a más de 100.000 personas mayores de 18 años, señala que los motivos más frecuentes por los que las mujeres son discriminadas son la apariencia física, el 51%, las creencias religiosas, el 32%, y el género, el 29.5%. En tanto a los hombres, se les discrimina por su apariencia física, el 56%, la manera de hablar, el 28%, y por su edad, el 26.9%. Al analizar la situación de grupos sistemáticos discriminados, se observa que en los últimos 5 años, 24% de los indígenas han sufrido esta situación, al igual que 28% de las personas con alguna discapacidad, 27.3% de quienes profesan una religión distinta a la mayoritaria, 17% de los adultos mayores, 26.3% de los adolescentes y 22.8% de las mujeres. Los estados con mayor prevalencia de discriminación son Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos. Respecto al rechazo a la diversidad, la encuesta arrojó que el 39% de los hombres mayores de 18 años dijo que no le rentarían un cuarto de su vivienda a un extranjero, a un joven o a una persona con VIH-Sida. El 39% de las mujeres no le rentaría un cuarto a un extranjero, 38% a un joven y 33% a una persona con VIH-Sida. En cuanto a los prejuicios, predisposición irracional a adoptar comportamientos negativos a un grupo o sus miembros, la encuesta también reveló que el 63% de los hombres y 58% de las mujeres piensan que los jóvenes son irresponsables. Un 45% de los hombres y 44% de las mujeres consideran que mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales. Además, 42% de los varones y 37% de las mujeres indican que los pobres se esfuerzan poco por salir de su condición. De igual manera, 36% de los hombres y 34% de las mujeres aseveró que convivir con personas con VIH-Sida es siempre un riesgo. La encuesta también analizó que la tonalidad de piel es motivo de discriminación. Al pedirle a la población que se identificara en la escala de 11 tonalidades de piel ubicadas en el proyecto de etnicidad y raza en América Latina, PERLA, se observó que los más claros se relacionan con personas con puestos directivos, mientras que los tonos más oscuros se identifican con trabajadores de servicios, apoyos y personales. La igualdad, que por mandato constitucional debería ser el centro de nuestra democracia, resulta ilusoria. Los datos de la INADIS nos indica que no hay igualdad en México, resaltó Alejandra Haspasiuk, presidenta de la CONAPRED. En la presentación de la encuesta, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, insistió en que los resultados reflejan que no basta que un derecho esté en la norma jurídica, sino que es necesario cerrar la brecha entre la ley y la realidad. La pluralidad y diversidad, añadió, son inherentes a nuestro país, por lo que no se le debe dar cabida a la discriminación. Los enemigos de México son la desigualdad y la pobreza, y su combate es de interés común. La encuesta, concluyeron, busca hacer visible la discriminación en México, contar con información objetiva y poder diseñar acciones que la prevengan y combatan. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema discriminación, que se llevó a cabo en 12 emisiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado el Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina. Él es profesor investigador adscrito al Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulopulturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.